en Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Como cada viernes, de hablar de misterios, de enigmas, de ciencia, de historia, de todo lo que se nos ocurre. Bueno, se le ocurre a él porque de estas cosas sabe, tiene la cabeza repleta de pájaros, como esta música que sonaba de este maestro de suspense. También es un maestro de suspense, él. David Zurdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Me acabo de quitar la camisa de fuerza, por fin, así que ya estoy bien.
Bueno, oye, con esta música tan sugerente, tan de Hitchcock, ¿qué nos vas a contar hoy?
Pues yo hablo de algo que es, aparte de una gran incógnita histórica, aparte de todo esto es, tiene que ver con la época más funesta, posiblemente, como mínimo del siglo XX, pero puede que de la historia de la humanidad, o de la historia de la humanidad, vamos a decir reciente, por lo menos, de la que hay pues testimonio más o menos claro, porque tiene que ver con, no solamente con el nazismo como tal, sino con lo que pasó después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, y que hicieron muchos de los dirigentes nazis, que algunos muy importantes escaparon de la justicia, escaparon de los juicios de Nuremberg, e incluso también bastantes de ellos, aproximadamente 100, acabaron viviendo en España y muriendo de viejos los que han muerto, que todavía no son todos.
Bueno, y precisamente, ¿qué es lo más destacado que ocurrió, que podemos decir nos centramos? Porque bien dices, ¿no? Una vez, no sé si pasado del todo el nazismo, pero prácticamente, ¿no? Entonces, ¿con qué situación nos encontramos? Entonces,
no, ni siquiera pasó. Es decir, acaba de cumplirse precisamente el 6 de junio, el 67 aniversario del desembarco de Normandía, que fue el 6 de junio de 1944. Un mes después, en agosto, una cúpula de dirigentes nazis, vamos a decir, los que no eran tan iluminados, por así llamarlo, los que no creían ni en providencias, ni en que tenían un destino fijado, ni nada, los que eran simples, vamos a llamar, criminales y que buscaban, tenían un afán de poder desmedido, se reúnen en Estrasburgo, en la ciudad de Estrasburgo, en un hotel que se llama Casa Roja, y allí deciden, bueno, dicen, vamos a ver, la guerra está perdida, eso es evidente. ¿Qué podemos hacer para salvarnos nosotros personalmente?
Para lavarse el cuello, vamos.
Exactamente. Y entonces lo que hacen es que, bueno, había una cuenta de en el Deutsche Bank en aquel momento, que evidentemente estaba controlado por el nazismo en aquellas épocas. Había una cuenta que pertenecía a las SS, en la que se iba ingresando pues el oro de todos los judíos y no judíos que iban muriendo en los campos de exterminio. La cuenta estaba a nombre, además, por cierto, es una cosa no sé si llamarlo humor negro, porque ni siquiera la cuenta estaba a nombre de Max Heiliger, que en el traducido al español sería Máximo Santo.
Ah, mira.
O sea, que habían elegido exactamente como, bueno. Entonces, el dinero empezó a ser transferido a países neutrales, entre ellos una gran parte de España, a Portugal también, a Suiza, por supuesto. De ahí luego se derivó a otras naciones, como por ejemplo Argentina, Chile o Brasil. Y los nazis que estaban, ya digo, pues esperando a que terminase la guerra, organizaron de esa manera que tenían recursos exteriores y además quisieron, a ver, ¿cómo se puede llamar esto? Intentar implantar el Cuarto Reich cuanto antes.
Ajá.
Y para esto hicieron dos acciones curiosas. La primera, crear células, vamos a decir, tipo Al-Qaeda, que tendrían que estar dispuestas a hacer actos de subversión, que luego prácticamente no ocurrieron, pero estaban intentando hacer eso, hasta con alimentos envenenados, cremas envenenadas, pequeños explosivos escondidos en puros cigarrillos. Bueno, pues esa era una de las partes. Y la otra era, que fue la que, digamos, tomaron un poco más adelante, intentar instalarse en la sociedad ocultando su pasado para, bueno, influir en el desarrollo de ella, y llegaron a influir en el nacimiento de la Unión Europea, cosa muy importante. Es decir, que lo que pasa es que después, obviamente, esto ya se ha ido diluyendo, pero en un principio la Unión Europea también nació con una cierta influencia de esos nazis escapados.
Que fueron perseguidos, además, pues, por servicios especiales hasta países como Argentina, ¿no? O sea, fue siguiendo.
De hecho, lo más increíble, para mí vergonzoso, y no puedo entender siquiera cómo ha podido ocurrir, algunos de estos criminales de guerra vivieron en España, y ni los gobiernos socialistas ni los del Partido Popular en ningún caso permitieron que se les capturase y juzgara. Por ejemplo, León de Grel, que fue el líder nazi en Bélgica, consiguió escapar, se instaló en España, él estaba tenía sobre su cabeza pena de muerte en los juicios, y él murió de viejo en Benalmádena en el año 1994. Es decir, que en ningún momento se le persiguió. El Mossad intentó secuestrarlo, dicen que hasta 20 veces, pero no lo consiguió. O sea que murió de viejo, ya digo. Otros casos que sí que no pudieron escapar del todo, aunque este que voy a comentar ahora, en realidad este sí que se separó totalmente del nazismo, dijo yo no quiero saber ya nada más, que era Adolf Eichmann, que fue el famoso lugarteniente de Himmler y de Heydrich, que organizó los trenes de la muerte, que se llaman. Bueno, pues él sí, en Argentina fue capturado por el Mossad, se llamaba Ricardo Clement, lo llevaron a Israel, lo juzgaron y lo ejecutaron, lo ahorcaron. Él sí que, digamos, no pudo escapar hasta el final de sus días, pero otros grandes dirigentes nazis o terribles asesinos como el doctor Mengele, el doctor José Mengele, sí murió, por ejemplo, también de viejo en Brasil. Es decir, que muchos de ellos escaparon y se dice que todavía, claro, muy ancianos, algunos aún viven en España.
¿Y cómo es posible que el Mossad, por ejemplo, lo intentara en 20 ocasiones y no pudieran secuestrarle? ¿Cómo
bueno,
es posible?
Primero que esas redes de poder nazi fuera de Alemania o en épocas más recientes, te digo, tenían una cantidad de dinero, tienen una cantidad de dinero tremenda porque todavía tienen o disponen de parte de ese oro robado a los judíos.
Claro, es que tú hablas de esa cuenta, ¿qué pasó con ella?
No, esa cuenta desapareció, se difundió, se sacó el dinero hacia otros lugares y se convirtió también en divisas. Es decir, que esa cuenta como tal, obviamente, Deutsche Bank es un banco totalmente normal hoy en día, pero claro, es que en la época del nazismo, pues todas las empresas, Bas, por ejemplo, pertenecía a IG Farben y era la que fabricaba el Ciclón B. O sea, vamos a ver, pero todo esto, lógicamente, depende de una época, no se puede responsabilizar ahora a estas compañías. Ya digo, esa cuenta ya no existe, pero sí el dinero todavía está ahí. Hay algunas cuentas en Suiza que sí todavía se dice que son cuentas secretas, las que tienen solamente un número y una llave, que uno puede, sin tener que acreditar quién es, si tiene los dos datos, abre la cuenta y se lo lleva. Bueno, todo esto evidentemente tiene coletazos aún, hay cuadros, hace poco se ha reclamado un cuadro de la Fundación Thyssen como perteneciente expoliado a una familia judía en la época de la guerra, es decir que todavía hay coletazos que están ahí, pero para mí lo más sorprendente de todo es el que en países como España, por ejemplo, hayan podido vivir nazis hasta su muerte, de los que estaban penados, porque, por ejemplo, hay otro caso que es el de Otto Skorzeny, que fue el gran, vamos a decir, comando de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que sacó a Mussolini cuando había sido capturado por los aliados, bueno, o recluido, mejor dicho, por sus fuerzas también para que los aliados tomaran el control, y él vivió en España, pero fue lo que se llama desnazificado. Se le juzgó, se tuvo una condena y después ya pues se le liberó, porque tampoco todos los dirigentes nazis eran responsables directos, como es obvio, de cuestiones como el genocidio. Algunos pasaron unos años en prisión, a lo mejor por aceptar participar en una guerra que era de agresión, pero no tanto como para ser ejecutados.
Yo no sé si los que lograron escapar eran precisamente, digamos, unos cargos superiores y los que atraparon eran un poco los cabezas de turco que les tocó pagar el pato, o no tiene nada que ver.
No, los más importantes de todos, salvo Hitler, que todavía se dice en teoría conspirativa si pudo escapar, pero Himmler se suicidó, Göring también se suicidó antes de que lo ahorcaran, Rudolf Hess pasó toda su vida en prisión, en Spandau. Es decir, los grandes dirigentes, Goebbels también se suicidó en el búnker de Berlín, teóricamente junto con Hitler. Es decir, los grandes dirigentes nazis no escaparon, quizá exceptuando a Martin Bormann, que fue el ayudante directo de Hitler en los últimos años. Algunos otros que son, ya digo, muy importantes, como el profesor Mengele. Pero lo curioso de todo el asunto es que los nazis empezaron a escapar a España a partir de ese año 44-45. Y todo esto lo organizó una red. Luego ellos también tuvieron su propia red, que se llamaba Odessa, creo que es conocida. Sí. Supongo por todo el mundo, por lo menos le sonará el nombre, porque se hizo famosa mundialmente a través de un libro de Frederick Forsyth, que se llamaba así precisamente, y que se encargaba de sacar nazis a países que fuesen un poco paraísos, neutrales, Argentina, por ejemplo, donde no se les perseguía. Pero en España también hubo una red que se llamaba Retogro, y que, Retogro era al revés, para llevarse a los nazis españoles, a los que no eran, vamos a ver, los alemanes que vivían en España, que no eran pro-nazis, la Gestapo, que tuvo una delegación en España, por cierto, o sea, la Gestapo operó en España, pero legalmente, se los llevaba a Alemania para ir a los campos de concentración, y la red araña era para sacar a alemanes fuera. Bueno, pues una de estas redes, no directamente organizada por ella, pero sí que influyó mucho, y es el personaje español más importante, fue una hija de uno de los directores, del principal director de la, en aquel tiempo, empresa francesa, empresa que no era española todavía, de cervezas Mau. Su hija era admiradora de Hitler y se encargó de bueno, pues de sacar a los...
Claro, es que de eso te iba a preguntar,
retraer,
me imagino, que es con esa red araña en este caso, ¿no?, que colaborarían para traer uh-huh. a nazis a España. Supongo que habría españoles de por medio que por supuesto simpatizarían, ¿no?, con...
A la Falange, por ejemplo. La Falange participó y colaboró, por ejemplo, también en o sea, es que España tiene una relación con la Guerra Mundial muy extraña, porque si bien hubo embajadores españoles, el propio Franco admitió que se salvasen muchísimos judíos, se les dio pasaporte nacionalidad española a poco que tuvieran un poco de sangre sefardí, y por otro lado la Falange dentro de España sacaba judíos para llevarlos a Alemania para exterminarlos. O sea, algo muy extraño. La verdad es que al final yo creo que Franco, como siempre, hizo lo que sabía hacer mejor, que era ser pragmático y decir, bueno, en cada caso actúo como mejor me venga, sin tener que ver ni con una ideología, ni con una ética, ni nada por el estilo, simplemente por una cuestión práctica.
Bueno, David, pues oye, tema interesante, la verdad, el que hemos tratado este viernes, y como siempre te decimos, que la semana que viene pues te esperamos por aquí para saber más cosas de, en este caso, de la historia, ¿no?, que ha sido hoy, pero también tiene su parte de enigmáticas y misteriosas, porque bueno, son cosas que no se suelen saber habitualmente y que aquí nos encanta que nos las cuentes, así que la semana que viene te esperamos por aquí.
Y queda siempre el enigma de dónde está el parte del oro, porque hay muchas teorías, así que ya hablaremos en algún momento, hasta en Canarias.
Ah, pues hablaremos de ello. Muy bien. Hasta luego.